Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En estos 30 minutos vamos a conocer la situación en la que podría estar atravesando en estos momentos el preso político Yosbany Rosell García Caso. Tendremos también las palabras que dijo una youtuber cubana que tuvo que abandonar la isla por las presiones y las amenazas por parte de las autoridades cubanas. Tendremos con nosotros a Pepe Lacayo, que se reincorpora ya para los deportes, y también en el equipo se reincorpora nuestro ingeniero de sonido, pues Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba. El sistema eléctrico de la isla sufrió el domingo un déficit de capacidad que se prolongó por cerca de 9 horas, y la Unión Eléctrica prevé para hoy una afectación aún mayor de magnitud que recuerda las registradas a finales de abril. La situación se complicó el domingo al quedar fuera de servicio varias unidades por una avería en el sistema de compresores de la planta de Puerto Escondido que suministra el gas a La Habana. A las afectaciones también se suman las que se encuentran en mantenimiento. La prensa estatal reportó hoy que la planta de Puerto Escondido mantenía su unidad 2 sin disponibilidad de gas y la 1 experimentaba bajas presiones, dando continuidad a una afectación parcial en los municipios Plaza, 10 de Octubre, Cerro, Habana Vieja y Centro Habana, siendo total de los municipios Playa y Marianao. Y el preso político de la causa del 11 de julio, Yosbany Rosell García Caso, podría estar en su 11º día de huelga de hambre en la prisión El Yayal, conocida también por Cuba Sí, en la provincia Holguín. Aunque no ha tenido información oficial, Maylin Rodríguez Sánchez, su esposa, dijo a Radio Martí que se encuentra muy débil, según conoció a través de la familia de un recluso, por lo que pide fe de vida del manifestante.
Yo supe por un familiar que tuvo visita el sábado que mi esposo se encontraba muy débil de su salud, ya se encontraba debilitado.
Hoy hace 11 días tú me exige libertad o muerte. Por lo que le pido a todos fe de vida para mi esposo Yosbany Rosell García Caso, es un padre de 3 hijos. Por favor, que se haga justicia, libertad, libertad y justicia para todos los presos políticos.
El preso político Yosbany Rosell García Caso fue sentenciado a 15 años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Holguín. Y Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, denunció que el domingo el número 50 de represión contra la organización, las autoridades intentaron someterla, como en otras detenciones, a un examen médico en la unidad de San Miguel del Padrón en La Habana. Soler dijo además a Radio Martí que fue confinada en una celda insalubre por más de 15 horas junto a una mujer que se encontraba desnuda.
Alguien Moy y yo fuimos conducidos cada uno en diferentes carros con chapa particular del Ministerio del Interior para la unidad de policía de Aguilera, donde por separado nos estaba esperando un médico para practicarnos un chequeo médico, el cual ambos indistintamente nos negamos a que nos realizaran ese chequeo médico, puesto que realmente se niega el médico a entregarnos una copia del certificado médico. Fuimos conducidos a Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa. En el caso mío, que les habla Berta Soler, fui trasladada de la unidad de Aguilera para la unidad de San Miguel del Padrón. Allí, bueno, me encontré en la celda con una señora que estaba detenida. La señora estaba desnuda completamente, puesto que ella dice que de protesta en protesta quemó toda su ropa. Allí en la unidad de policía, los forros de colchón son un asco, tiene tremenda peste y realmente uno tiene que rechazar obligatoriamente este colchón, puesto que no se puede acostar uno sobre esto tan pestilente como está.
La youtuber santiaguera Hilda Núñez Díaz, conocida como Hildina, confirmó el sábado en sus redes sociales que se había visto obligada a salir de Cuba por las detenciones y amenazas que sufrió por parte de las autoridades cubanas. A continuación, tenemos fragmentos de su testimonio.
Quizás para alguno de ustedes esto sea una sorpresa, pero para los que me siguen desde hace un tiempo, y por supuesto para mí, era algo que sabía que en algún día pasaría. No saben cuánto pensé en cómo sería este momento, pero como dice un dicho, a veces las cosas no salen como las tenemos planificadas. Así que lo que verán hoy, ya hace algunas semanas que pasó. Que después de lo que me sucedió, y que ya la mayoría de ustedes conocen, donde estuve a punto de terminar presa, y más que nada tener que separarme de mi mundo, mi bebé Liam. Después de ese día sabía que tenía que abandonar cuanto antes el país, no solo por mí, sino también por mi hijo, porque ya no era seguro para nosotros continuar. Tener que decir adiós nunca ha sido fácil, y tristemente millones de cubanos han tenido que pasar por eso, ya sea por buscar una mejor vida para él, para su familia, o por otras cuestiones, como mi caso, y el de muchos más, que por temas políticos han tenido que abandonar su vida y comenzar desde cero, lejos de su país y sus seres queridos.
Aquí en Miami, From Island to Island, de isla en isla, es el título de una exposición de Ramón Unzueta que se inauguró el pasado sábado. La escritora cubana Zoe Valdés resaltó la figura del pintor que nació en La Habana en 1962 y falleció en España en 2012. Luis Guardia amplía esta información.
En el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, como parte de las actividades que se realizaron en el exilio por la conmemoración del 20 de mayo, quedó inaugurada la exposición De Isla en Isla, del pintor cubano Ramón Unzueta. Marcel Felipe, a nombre de la institución, destacó la razón de ser de la muestra, que rinde tributo a la obra de un cubano que tuvo que marchar al exilio y desde este mostrar al mundo la grandeza de su talento. En la inauguración, a la que asistieron decenas de personas, se destacó el papel del exilio cubano por mantener las tradiciones y la idea del regreso de Cuba a la democracia.
Y estoy absolutamente seguro que lograremos de nuevo liberarla del secuestro que sucedió en 1959.
Diego Suárez, uno de los fundadores de la Fundación Nacional Cubano-Americana, tuvo a su cargo la presentación de la escritora Zoe Valdés.
Mi honor es presentar para ustedes a Zoe Valdés.
La escritora resaltó la figura de Ramón Unzueta, que nació en La Habana en 1962 y falleció en Tenerife, España, en 2012. Rami, como le decía Zoe Valdés, fue, según ella cuenta, su entrañable amigo desde la adolescencia hasta siempre. Luis Guardia, Martí Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:20 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7:20 p.m. Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos a las 12:38 con más informaciones. Las fuerzas israelíes han matado a 3 combatientes palestinos en Cisjordania. La agencia France Presse tiene más detalles.
El ejército indicó que incursionó durante la noche en el campo de refugiados de Balata, en Nablusa, y aseguró que varios sospechosos armados dispararon contra los soldados, quienes respondieron. Según el Ministerio de Salud palestino, 3 hombres murieron por disparos de bala y 6 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Las brigadas de mártires de Al-Aqsa, brazo armado del partido Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas, informaron que los muertos eran combatientes del grupo. La presidencia palestina denunció el lunes una verdadera masacre y calificó las reiteradas operaciones de las fuerzas israelíes de importante crimen de guerra. El ejército israelí anunció también que llevó a cabo un operativo en la ciudad de Jenin, en el norte de Cisjordania, donde detuvo a 3 sospechosos y confiscó material militar. Las nuevas muertes se producen en medio de un brote de violencia desde comienzos de año.
Nos vamos hasta El Salvador. El gobierno del país aseguró que investigará la estampida que terminó con la vida de al menos 12 personas en un estadio de fútbol. Los detalles los tiene Gustavo Cherquis.
Autoridades en El Salvador afirman que la tragedia que empañó un esperado partido de fútbol en el estadio Cuscatlán, ubicado en San Salvador y el de mayor capacidad del país, fue a consecuencia de una venta excesiva de boletos y muchos aficionados que los tenían no pudieron ingresar al estadio y forzaron su entrada, provocando una estampida que terminó con la vida de 12 personas y provocó varias decenas de heridos. Los hinchas estaban enfurecidos porque no los dejaban entrar en la noche del sábado a las gradas del estadio Cuscatlán para presenciar el partido entre Alianza y FAS por cuartos de final de la Liga Salvadoreña, pese a tener los boletos en la mano, dijeron funcionarios policiales, mientras que a través de su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele aseguró textualmente: la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el estadio Cuscatlán. Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etcétera. Sea quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad, aseguró el mandatario. Por su parte, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, transmitió su más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas que han perdido la vida en los trágicos incidentes que tuvieron lugar en El Salvador. Tras la tragedia, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador dio por terminado el convenio de cooperación económica por 5 años con la Primera División de Fútbol Profesional y dijo que ofrecerá ayuda a las familias de los fallecidos para solventar los gastos fúnebres. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
Y mientras el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que no pudo reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco de la cumbre del G7, la agencia francesa de prensa tiene las palabras de Lula.
Molesto. Así se mostró el lunes el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tras no haberse podido reunir con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky. Lula dijo que su equipo había agendado una reunión bilateral para la tarde del domingo, pero el líder ucraniano llegó tarde, alegando problemas de agenda, y dijo sarcásticamente que eso pudo haber decepcionado a su homólogo brasileño. No estaba decepcionado, estaba molesto, porque me gustaría reunirme con él y discutir el asunto. Por eso quedé con él aquí en el hotel. Eso es todo. Zelensky es mayor de edad, sabe lo que hace. Lula agregó que ni Zelensky ni el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dan muestras de querer la paz. Solo es posible discutir la paz cuando Zelensky y Putin quieran discutir la paz. No es posible construir una propuesta en guerra. Lo que queremos es que primero pare la guerra, paren los ataques e intentemos dialogar para encontrar una salida negociada para Ucrania y para Rusia. El presidente izquierdista está impulsando la vía de los diálogos de paz y propuso a Brasil como mediador entre otros países neutrales, incluidos China e Indonesia.
Y mientras Venezuela es uno de los países de las Américas donde no hay garantías para ejercer la libertad de expresión, así lo destaca un informe de una organización dedicada a promover y defender los derechos humanos. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Espacio Público, una organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad en los medios de comunicación social, expone que el ecosistema de medios y el derecho a la libertad de expresión está cada vez más reducido en Venezuela. En su informe correspondiente al 2022, la organización documentó 227 casos que se traducen en 468 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. En los últimos 20 años en Venezuela se han cerrado al menos 285 emisoras de radio y solo en 2022 el gobierno cerró 81 estaciones radiales, convirtiéndose en el periodo periodo con más cierres, una situación que se traduce en un golpe para las comunidades locales, destaca Carlos Correa, director de Espacio Público.
Menos emisoras que proporcionan información sobre interés, información de interés público, más información emisoras de tipo religioso, pero de proselitismo religioso permanente, o emisoras de naturaleza musical. Entonces hay una reducción de la oferta de contenidos informativos y de interés público, y eso es muy importante de cara a los procesos electorales.
En tanto, para Misle González, integrante de Espacio Público, el mayor reto para los periodistas actualmente en Venezuela es la resistencia.
Sortear los mecanismos de censura y de autocensura, que por supuesto son el pan nuestro de cada día, aunado a la crisis y a todos estos temas de los bloqueos de internet o incluso incursionar en nuevas plataformas.
En el informe, la organización también resalta que de las 17 detenciones arbitrarias ocurridas el año pasado, 11 de ellas están vinculadas a la Ley contra el Odio, una normativa considerada inconstitucional que fue aprobada en 2017 y que aseguran contraviene las exigencias mínimas de garantías y respeto a los estándares nacionales e internacionales. El gobierno venezolano ha insistido en varias ocasiones en que la libertad de expresión en el país está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El senador republicano Tim Scott comienza en Carolina del Sur una larga carrera hacia las elecciones presidenciales del año 2024. Gustavo Cherkis preparó la nota.
El senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott, se unió a la lista de candidatos a la Casa Blanca para las próximas elecciones presidenciales del año que viene. Si bien lo había estado anunciando previamente, Scott, único republicano negro del Senado, presentó los documentos ante la Comisión Federal de Elecciones el viernes y a partir de esta semana comienza el largo recorrido hasta las primarias con anuncios preelectorales en televisión, radio y plataformas. El ahora aspirante presidencial Tim Scott dijo a los medios:
la gente está hambrienta de esperanza. Respondió de manera positiva a un mensaje que es optimista y positivo. Cuanto más viajo, más me emociona en esta carrera. Comenzamos los comités exploratorios debido al éxito y en la fe de América. Nuestro mensaje contrasta con el de la izquierda radical que está arruinando el país. Es optimista y positivo. Eso sugiere que hay un camino a seguir para nosotros, como una nación mucho mejor que esta.
En muchos temas, Scott se alinea con las principales posiciones republicanas, como restringir el aborto después de las 15 semanas de embarazo, y ha presionado al partido para que adopte algunas medidas de revisión policial desde el asesinato de George Floyd, y ha criticado la respuesta de Trump a las tensiones raciales, a quien calificó de indefendible. Rechaza la noción de que el país es intrínsecamente racista y cree que los padres deberían tener más supervisión sobre lo que sus hijos aprenden en las escuelas públicas sobre raza, orientación sexual e identidad de género. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El cineasta estadounidense Martin Scorsese mantiene en vilo el Festival de Cine de Cannes con un drama sobre asesinatos de indígenas. Los pormenores en esta crónica de la agencia AFP.
El director estadounidense presentó el fin de semana su drama policíaco Killers of the Flower Moon sobre la misteriosa serie de asesinatos que sacudió a una comunidad indígena en Oklahoma a principios del siglo XX. La película se rodó en el lugar real de los sucesos, mientras que el guión se mantuvo en revisión hasta el último día de rodaje. Según el director, con ello buscaba hacer lo correcto con los indígenas. La cinta de más de 3 horas de duración es protagonizada por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, favoritos del director. No quiero estar dando vueltas con eso, pero lo es, tienes razón. Es una gran apuesta, pero no sé, nos arriesgamos. Leonardo DiCaprio encarna a Ernest Bockhart, que se casa con Molly, interpretada por la actriz indígena Lily Gladstone. Se sintió como un momento muy importante, especialmente como la comunidad de Osage nos abrazó contando esta historia. Nos dio la confianza de nuestra adaptación de la novela. Y tenerlos aquí con nosotros lado a lado para contar una tragedia tan personal a toda su comunidad fue un momento hermoso. Tomé muchas imágenes mentales. Fue algo que nunca, nunca voy a olvidar. El personaje de DiCaprio es manipulado por su tío William Hale, un magnate ganadero a quien da vida Robert De Niro.
Después de SpaceX, Blue Origin también llevará astronautas a la Luna. La agencia AFP recogió las declaraciones de Bill Nelson, el administrador de la NASA.
Hoy la NASA anuncia que Blue Origin y sus socios Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic y Honeybee Robotics construirán un sistema de aterrizaje humano para llevar a los astronautas de la NASA a la superficie lunar.
2 años después de otorgar un primer contrato a SpaceX, la NASA anunció el viernes que eligió a la compañía para construir este segundo sistema de alunizaje para la misión Artemis 5, que tendrá lugar en 2029.
Para la misión Artemis 5, el cohete SLS de la NASA lanzará a 4 astronautas a la órbita lunar a bordo de Orion.
Artemis es el programa de la Agencia Espacial Estadounidense de Regreso a la Luna, que consiste en varias misiones de dificultad creciente que dieron inicio en 2022. Su objetivo es aprender a vivir en la Luna para probar todas las tecnologías necesarias para un destino aún más arriesgado, Marte.
Recuerde siempre tener en sintonía Radio Martí para que se encuentre siempre bien informado. Continuamos en este noticiero del mediodía y nos vamos ahora a dar un pequeño recorrido por el mundo en un minuto. Jerusalén, el ministro de Defensa de Israel acusa a Irán de utilizar barcos civiles como bases terroristas flotantes, cargándolos de forma encubierta con combatientes y armamento, y agrega que uno de esos barcos fue visto recientemente acercándose al Golfo del Adén. Teherán. El presidente de Irán nombró hoy como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al general Ali Akbar, un militar vinculado a la Guardia Revolucionaria y sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido. Seúl, Corea del Sur y la Unión Europea acordaron hoy intensificar la cooperación en materia de seguridad en medio de la tensión por la invasión de Rusia a Ucrania y las amenazas nucleares de Corea del Norte. Jartum. Esperanza y temor se mezclan en Sudán ante la entrada en vigor hoy de un nuevo alto al fuego entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que no han respetado ninguna de decenas de pausas alcanzadas desde el inicio del conflicto. Bogotá. El Estado Mayor Central, una de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, respondió el lunes a la decisión del gobierno colombiano de suspender parcialmente el cese al fuego bilateral con la advertencia de que esa determinación desataría una guerra.
El Pepe.
Pepe Lacayo, bienvenido.
Muchísimas gracias.
¿Ya vienes descansado?
Bueno, no sé qué. Descansado, pero sí, con ganas de trabajar.
Como siempre.
Y muchas gracias. Y el Miami Heat, sorprendiendo a todo el mundo, sí, en la NBA, están a solo una victoria más de avanzar a la final del baloncesto profesional de la NBA. Anoche aplastaron a los Celtics de Boston 128-102, tomando ventaja de 3-0 en la serie, con 29 puntos de Vincent. Y con lo que yo vi ayer de los Celtics de Boston, yo dudo muchísimo que este equipo pueda venir de atrás y ganar los próximos 4 partidos y eliminar al Miami Heat 4-3. Bueno. Además, la historia está contra los Celtics y contra los Lakers. Te voy a explicar por qué. En toda la historia del baloncesto de la NBA, ningún equipo ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Ni en la final, ni en las semifinales, ni en los cuartos de final, ni en los octavos de final. Nunca ha ocurrido en la NBA. Ha ocurrido en el hockey sobre hielo, uh-huh, y de eso vamos a hablar más tarde. Ha ocurrido en el béisbol de las grandes ligas, pero nunca ha ocurrido en el baloncesto de la NBA. Por ello, ya desde ahora, el Miami Heat y los Nuggets de Denver han puesto la champaña en el hielo.
Wow.
Porque ambos tienen ventaja de 3-0. Y muy difícil que el Miami Heat pierda esta serie con ventaja de 3-0, al igual que los Nuggets, que esta noche podrían coronarse campeones y avanzar a la final derrotando a los Lakers 4-0. El partido, el tip-off inicial a las 8:30, y mañana el Miami Heat con la oportunidad de eliminar de una vez por todas a los Celtas de Boston. También el partido arranca a las 8:30. Así que podríamos tener dos celebraciones en las próximas 24 horas en el baloncesto de la NBA. Y vamos a decir que los Lakers ganen esta noche. Tampoco los veo ganando 4 en fila contra los Nuggets de Denver para avanzar a la final. ¿Alguna vez tiene que ocurrir? Porque tal y como ha ocurrido en otros deportes, en la NBA Exacto. alguna, pero dudo mucho que sea este
año. Bueno, vamos a esperar.
Vamos a esperar. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, los Gigantes vencieron a los Marlins de Miami 7-5, pero eso no fue culpa del cubano Jorge Soler. Oye esto, se volvió loco con el bate. 4 hits en 5 turnos al bate, 3 carreras impulsadas. Su jonrón número 12 lleva 27 remolcadas y aún así el equipo se las arregló para perder el partido. Esto es lo que te ocurre cuando tienes mal picheo de relevo. Aunque tus muchachos conecten jonrones, impulsen carreras, viene el picheo de relevo y regala la jornada. El otro cubano del encuentro, Yulieski Gurriel, un hit en 4 turnos al bate en lo que va la temporada, está bateando 242, pero los Marlins perdieron. Los Cardenales aplastaron a los Dodgers de Los Ángeles 10-5 y le cayeron a palos al zurdo Clayton Kershaw, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional. 2 cubanos por los Dodgers. Miguel Vargas se fue en blanco. De 4-0 se ponchó 2 veces. Julito Martínez impulsó su carrera número 25, pero no fue ni remotamente suficiente. Por el equipo de los Cardenales, el cubano americano Nolan Arenado con 3 carreras anotadas, 3 hits y De Jong con 4 carreras impulsadas y 4 anotadas en este partido. Con 3 cubanos, los Medias Blancas de Chicago vencieron 5-2 a los Reales de Kansas City. Luis Robert Moirán, el center fielder cubano, con su jonrón número 13 de la temporada, suma 29 carreras impulsadas. Joan Moncada con un hit. Yasmani Grandal, el receptor, se fue en blanco. El cubano está bateando solo 285 y los Medias Blancas tienen uno de los peores récords. Los Yankees vencieron a Cincinnati 4-1 y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a Tampa Bay Rays 6-4. Los 2 cubanos del Tampa Bay, Yandy Díaz, un hit, y a Randy Arozarena 2 carreras
¿Hablaste
anotadas.
¿Hablaste de los Celtas? Ya te Hablaste tocó la campana. Celtas,
así es. Vamos a hablar de Rafael Nadal mañana, porque
claro que
no,
sí.
no pintan bien las cosas para
bueno,
él.
Ya tiene edad. Sí. Ya tiene edad.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Cambiamos de tenor y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En el mundo del entretenimiento, la 10ª entrega de Fast and Furious sacó del primer lugar a Guardianes de la Galaxia Volumen 3, ubicándose como la película más vista en los cines de América del Norte para este lunes. Fast 10 ha ganado hasta el momento 67 millones y medio de dólares en América del Norte, según estimaciones de Universal Pictures, y a escala global lleva 252 millones de dólares. En Fast 10 actúan nuevamente Vin Diesel, Michelle Rodríguez, ahora acompañados por Brie Larson, Rita Moreno y Jason Momoa. El elenco también incluye a Charlize Theron, Scott Eastwood y Helen Mirren. En el Festival de Cine de Cannes, Harrison Ford recordó su vida como Indiana Jones tras el estreno de la 5ª entrega de la franquicia y de haber recibido un premio honorífico por su carrera cinematográfica. En la nueva película Indiana Jones and the Dial of Destiny, el aventurero se enfrenta a un científico nazi interpretado por el danés Mads Mikkelsen en busca de un artefacto que permite viajar en el tiempo. Nuevo documental del cineasta Steve McQueen, Occupied City, que se estrenó en Cannes esta semana, utiliza tomas modernas de la ciudad de Ámsterdam y narra lo que sucedió en lugares específicos de la ciudad durante la ocupación nazi, con el objetivo de establecer una conexión entre ambos periodos. El director británico dijo que mirar al pasado es importante para comprender la guerra en Ucrania o el ascenso de la extrema derecha. La película de 4 horas y media de duración está basada en el libro Atlas de una ciudad ocupada, Ámsterdam, 1940-1945, de Bianca Stichter. El Festival de Cannes concluye el sábado 27 de mayo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
12:58, repasamos nuestros titulares. Persiste el decrecimiento y envejecimiento de la población cubana. Madres de Cuba de luto salen a las calles a pedir la libertad de sus hijos pese a la vigilancia policial. Esposado de pies y manos, conducen al hospital a manifestantes del 11J. Estados Unidos reitera advertencia sobre migración ilegal y recuerda que hay formas de migrar legalmente. Asegura el presidente Biden que la cumbre del G7 acordó un enfoque unido hacia China. Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. El asesinato de una familia conmociona a una pequeña localidad matancera. Una avería en la planta que suministra gas a La Habana complica la situación energética y el gobierno de Colombia suspende parcialmente el cese al fuego con las disidencias de las FARC. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nos despedimos mañana. Regresamos nuevamente a las 12 del mediodía con más información. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Que tenga buenas tardes.